Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico.
Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo.
Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM Granaina y cuando quieras en la web radioalmaina.org.
En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía.
Además, este programa suena en Onda Latina y también en Radio Utopía. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Yayo Herrero. Feminismo y ecología, interdependencia, educación, cuidados. El ecofeminismo frente a la crisis ecosocial.
Bueno, no escuchamos a Yayo Herrero. Estamos en un coro animal de sábado 6 de julio. Son las 16 horas, hablando... saludando en este momento a través de Jitsi a Carolina Arjona, que está en Valencia. Buenas tardes, Carolina.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, te explico, Carolina, que este coro animal se escucha en Contrabanda FM los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde y en repetición los lunes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 3 de la mañana. Bien, Contrabanda FM es una radio libre que sintonizáis en Barcelona desde el 91.4 o también a través de su emisión online desde www.contrabanda.org. Carolina, que no hemos dicho nada, no te hemos presentado. Tú eres una de las personas más de este equipo de Sobrevivir al Descalabro. Y contigo queremos escuchar un poco lo que hacéis desde Sobrevivir al Descalabro. Ya lo ha presentado muy bien Radio Almaina en este inicio de programa, porque el equipo de Radio Almaina está haciendo un trabajo de redifusión de todo lo que vosotras producís a nivel audiovisual, ¿no? Que son normalmente unos formatos... audiovisuales, ¿no? Con entrevistas en profundidad a personalidades de distintos ámbitos y latitudes sobre temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo. Acabamos de escuchar un poco el inicio de esta entrevista a Yayo Herrero, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas, escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Muy bien. Pues contigo queremos hablar de este proyecto, a ver si animamos a Contrabanda a que se sume a la radiodifusión, bien de los programas que ya se realizan desde Radio Almaina, o bueno, o quizás encontremos una fórmula para hacer una nueva adaptación. Bienvenida, Carolina, otra vez.
Ay, pues muchas gracias. Estoy muy feliz de poder pues ser la voz que representa el proyecto, que son muchas personas las que estamos detrás, personas que todos los días estamos trabajando en el proyecto, personas que han estado por temporadas, y bueno, como tú muy bien lo dices, pues el proyecto consiste y digamos que se materializa por medio de una serie web que vive en el mundo digital, que son entrevistas que buscaban hacer mucho más fácil y más accesible estos temas alrededor de la transición ecológica, alrededor de todas las investigaciones, los movimientos activistas y demás que se tejen alrededor de toda esta crisis ecosocial que estamos atravesando como en general como la tierra, ¿no? Como toda la tierra está
global, sí.
Y bueno, nada, es un poco para sobrevivir al descalabro que ha creado nuestra civilización y el pensamiento dominante, el capitalismo. Y bueno, tratamos de motivar también y sobre todo amplificar narrativas de coloniales, narrativas de presentistas, empezar a contarnos otras historias, porque al final gran parte de lo que somos como sociedades son las historias que nos contamos. Y en la medida en que estas historias que promueven realmente el bienestar de la sociedad y de los otros seres vivos con los que compartimos nuestra vida, pues que creemos que hará posible y hará más fácil que empecemos a pensar distinto, a crear nuevos relatos y por lo tanto a transformar nuestras acciones.
Bueno, de hecho ya hay un mundo, ¿no?, en acción trabajando para ello. Quiero decir que por eso están los relatos, porque ya hay mucha gente que está activa y haciéndose cargo o bueno, poniendo en marcha alternativas a esta escena bastante poco apetecible que nos a la que nos aborda el capitalismo continuamente, ¿no? Perdona.
Así es. Sí, ha sido hermoso este camino también, pues desde que me sumé al proyecto en 2021, pero incluso pues cuando 2022.
¿Empezó 2022, el proyecto? ¿No? ¿El proyecto empezó con la pandemia o fue anterior?
Sí, el proyecto arranca en esos momentos, digamos que arranca después de la pandemia, 2021-22, y ahí empieza como a darse a conocer, y en la primavera del 2020, digamos que arranca con Esteban y Javier, quienes son como quienes plantaron la semilla desde Barcelona. Uh-huh. Y a partir de la primavera del 2021 arranca las primeras filmaciones. Claro, todo esto emerge en medio de, pues, de una de las crisis globales más duras a las que nuestra sociedad se ha enfrentado, y se empieza a conformar el equipo hacia finales del 2021 y 2022, inicios del 2022, empiezan a crearse como diferentes el equipo, se hace el lanzamiento del proyecto, se crean ciertos grupos que funcionan desde Argentina, desde Francia, desde España, y bueno, y así digamos que se le empieza a dar forma. Ha sido muy lindo porque han venido sumándose personas desde diferentes lugares del mundo. Tenemos a un mexicano que nos apoya, nos comparte su trabajo de investigación sobre el crecimiento que está haciendo en la Universidad de Helsinki. Y bueno, es como hermoso ver cómo se tejen muchísimos vínculos como con distancias tan grandes, pero al final como con intereses tan cerquita, ¿no? En Argentina también tenemos a pues las personas que hicieron la identidad visual del proyecto, están en Argentina, y Romina, que nos ha apoyado con entrevistas, con la entrevista a Claudia Brufoni, por ejemplo. Entonces, bueno, y todo, casi todo, todas las semanas tenemos una noticia de alguien que nos escribe, que quiere divulgar nuestro proyecto, que quiere usar nuestros contenidos, que se quiere sumar. Este año se han sumado alrededor de 6-7 radios comunitarias y libres en España, sobre todo, básicamente en España, sí. Y bueno, sí, es una ola, una gran bola de nieve que va creciendo. Uh-huh. Y va creciendo, y es muy bonito porque, bueno, creo que el proyecto mismo como que se ha encargado,
¿no?,
de a las personas adecuadas, ¿no?
Sí, o sea, tenéis un equipo internacional, sois todas expertas en las materias, ¿no? Y mi pregunta, tu implicación en el proyecto, que acabas de decir que te uniste en el 2022, ben, ¿por qué te implicas tú personalmente desde tu...? Cuéntanos algo de ti.
Vale, pues yo estoy viviendo en Valencia porque inicialmente vine a hacer un máster en sostenibilidad, ética ecológica y transición ecosocial en la Politécnica de Valencia. Y dentro del marco del máster, ellos hicieron una presentación contando el proyecto. Javi y Esteban hicieron una presentación online donde nos contaban el proyecto a las personas que estábamos cursando el máster. Y a mí me encantó porque, digamos que mi carrera ha sido a través de, pues, en diseño, publicidad y comunicación. Y desde que empecé el máster, bueno, desde que empezó la pandemia, a mí también me sacudió mucho y quise empezar a poner estos conocimientos de usar el diseño gráfico, la comunicación y los mensajes impactantes que nos ha enseñado la publicidad a hacer, pues en pro, como una herramienta de activismo, en pro de esta transformación tan necesaria. Y a mí el proyecto me encantó porque estaban buscando personas que se quisieran sumar. Pues a esto, y hablé con Esteban, le dije que lo que necesitara, pues que yo podía hacer un par de aportes a todo el tema de presencia en medios digitales, que es como mi experiencia. Y bueno, esta relación se ha ido nutriendo y ya llevamos desde finales del 22, que me tomé un zumito de naranja en el parque, en el río Turia, con Esteban. Y bueno, y hoy ya después de casi 2 años y medio seguimos. Ahora pues estoy muchísimo más involucrada en el equipo de comunicación, desde toda la parte gráfica, se suman personas. Ahorita tenemos a otra persona que está haciendo la práctica con nosotros, también de este mismo máster, en todo el tema de diseño gráfico. Entonces juntas estamos construyendo carteles que pronto, si están en Barcelona, van a verlo en las calles para que estén atentos. Y bueno, sí, ha sido maravilloso ver cómo ha crecido el proyecto desde que nos conocí hasta hoy y todo lo que cada entrevista me ha enseñado. Cada entrevista es como una clase magistral y es hermoso.
Son extensísimas. A mí me
Y
gustan
eso.
mucho, pero o sea, hay algunas que no les puedo seguir el ritmo y otras que sí, porque yo, bueno, pues porque estoy más cercana, ¿no? Por ejemplo, la de Yayo Herrero o la de Turiel, pues me ha encantado. Pero la esta última que hizo Radio Almaina con el profesor este de Valencia, ¿no? Que, no, de Granada, perdón, sobre la paz, sobre la cultura de la no violencia. Me costaba. Igual era
Sí,
porque chocaba más con lo que decía, igual en algunos momentos.
digamos que lo que hemos tratado de hacer también es como diversificar el tipo de contenido. Entonces, a veces tenemos la entrevista larga, que es más compleja, que es, digamos, para todas personas que están investigando un tema, periodistas que van a justo a entrevistar a estas personas. Por ejemplo, nos ha pasado mucho que vemos entrevistas que les hacen a, por ejemplo, Jorge Richman o a María Pasaedo en Chile. Se ve que han usado la entrevista, pues la entrevista que hemos hecho en Sobrevivir al Descalabro como material investigativo. Pero también tenemos cápsulas cortitas de Focus, en donde, y también Focus, en donde agarramos un tema y lo exploramos a fondo, pero son cápsulas de más o menos 20 minutos. Al igual que cápsulas un poquito introductorias, que son fragmentos de la entrevista. De la larga entrevista, como con cosas clave, ¿no? Como un poco también porque entendemos que hay personas que si bien no están tan metidas, si quieren meter de lleno con el tema, pues les interesa por lo menos entender 3 o 4 ideas alrededor de estas temáticas, ¿no? Queremos hacerlo también de
Esto
mayor, pues sí, fácil de comprender.
sí, no, me ha gustado también cómo estructuráis, ¿no? A la hora de publicarlas, que dais el minutaje, digamos, separando los temas tratados en la entrevista. Que esto facilita mucho, pues también eso, el estudio de alguna manera u otra, de alguna de las. O sea, que no tienes por qué escucharlo todo si realmente solo estás interesado en un tema específico que trata la entrevista. Pero es mucho, mucho trabajo, ¿eh? Carolina, el que tenéis detrás. Y me gustaría saber cómo os organizáis para, porque también es un ámbito bastante académico en general, aunque luego tenéis también entrevistas con como activistas o gente que pone más así en experiencia de vida, ¿no? Pero la mayoría son gente que digamos que aborda desde el pensamiento. la crítica a este sistema y abogan por un cambio. ¿Es porque sois todas más académicas por las que la elección se hace de esta manera o cómo hacéis la elección de vuestras expertas?
Pues digamos que inicialmente empezamos como por la academia, era lo que se tenía, digamos, que un poco más cerca, pero justamente estas personas nos han llevado a otros temas y también la vida misma y lo que nos va sucediendo en nuestras experiencias personales o incluso junto con el proyecto, como te decía, pues nos llevan a otras personas. Por ejemplo, pues todo el tema de las entrevistas con activistas vinieron un poquito después de que empezamos con las de pues todas las personas que están involucradas en esto desde la academia. Y ha sido como también, digamos que un poco, también se teje como una telaraña y donde unos van llevando a otros. Digamos que no es una elección. A veces vemos un tema relevante, como por ejemplo, pues todo lo que está pasando con Palestina y pues empezamos a ver quién puede ser una persona que pueda hablar de esos temas. Entonces digamos que no hay una fórmula exacta para decir vamos con estos o no, hacemos una agenda, sacamos una lista de ideas de posibles personas entrevistadas, la filtramos, hacemos una agenda. Este año a inicios estuvimos haciendo un tour por España, entrevistando a personas en diferentes lugares de España. Después un poco de esa lluvia de ideas, de elegir los personajes, también hablamos disponibilidad de personas que por disponibilidad de tiempo no, pues no, aunque nos encantaría tenerlas, pues no podemos, y vamos filtrando, y a medida que van sucediendo cosas o se van dando oportunidades de hay alguien, o sea, hay alguien en algún lugar, algún territorio, y justo es un activista o un investigador está justo en ese territorio, pues hacemos también el esfuerzo como de buscar la manera. Y así, digamos que no. No hay una fórmula, pero es más o menos así como funciona.
¿El equipo sois cuántas personas en total ahora mismo?
Te diría que entre todas las personas que en este momento están involucradas, diría que son unas 10 personas entre voluntarios que están por temporada específica y bueno, fijos que casi siempre hemos estado, somos 4.
Wow, vaya, eso es una gran discusión, cómo funcionan, porque tú funcionáis, me imagino, a nivel colectivo y todo esto, digamos, a nivel horizontal, que no hay alguien que decida más que otros, ¿no?
Sí, todo es bastante natural, sí. Digamos que no hay un organigrama de empresa, como estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad. Y es un poco desde el poder, desde lo que, cómo puede servir, ¿no? Digamos que sí hay especialidades, obviamente Javi tiene una especialidad y un conocimiento muy grande en temas audiovisuales, Luis, que es la otra persona del equipo de comunicación, tiene conocimiento de historia, sobre todo la historia de España, bastante profundo.
Luis del entusiasmo.
Luis del entusiasmo, ¿cómo lo llamo?
Ay, súper majo el Luis. Dijo que no, él no quería hablar, que hablara contigo.
Y esto, entonces digamos que no es como, digamos, cuando yo entré al proyecto, pues no me dieron el manual de funciones, no me dijeron, mira, tú haces esto y esto. Pero pues digamos que naturalmente nos vamos encontrando, Esteban hace también muchas entrevistas, y sí, digamos que yo ahorita mi deseo del corazón es poder ir a Colombia y encontrar voces que puedan hacer parte del proyecto, voces de pueblos
originarios, ¿no?
Originarios o de activistas que pues del país en el que nací, que le tengo muchísimo cariño, me encantaría poder hacerlo. Uh-huh. Y ese es como mi deseo. Nunca he hecho ninguna entrevista, pero bueno, aprendiendo y preguntando.
Sí, que hay entrevistas con activistas medioambientales o lideresas, no sé, de Colombia, ¿no? Creo que he visto algo, ¿o no? ¿O me confundo en sobrevivir al descalabro?
Sí, tenemos a dos personas de Colombia, si me equivoco son dos, a Juan Pablo y a Luz Estela. Pero esas entrevistas, digamos que no las hice yo. Digamos que yo hice toda la divulgación, pero sería la primera vez que iba a hacer una entrevista. Y eso, un poco para contarte como que el proyecto es como muy natural, ¿no? Como que si tú quieres hacer una entrevista, la haces, no es como una función, no es como que tengas un rol determinado, enmarcado. Entonces, pues bueno, está bien. No solo es un proyecto que promueve una forma diferente de vivir, sino que también es un proyecto que busca y que yo he encontrado que es una forma diferente de trabajar, ¿no?
Sí, y para las pocas personas que sois, funciona prove, se dice, ¿no? En catalán, ¿no?
Claro, decir, bueno,
no sois un equipo muy grande, yo pensaba que erais muchos más.
Somos, sí, pues a ver, si lo ves como personas fijas, pues sí, pero es que tenemos como tantas personas que nos ayudan desde tantos lugares, como pequeñas aportes de talentos, y son personas talentosísimas. Es como impresionante, como que de verdad es muy, muy bello poder contar, como saber que hay tanto talento, tantas personas tan talentosas y tan apasionadas por lo que hacen en busca de, pues, de proyectos diferentes y contracorriente. Eso me llena mucho el corazón.
Cuéntanos un poco entonces de este sobrevivir al descalabro que comenzara ya en la pandemia y que cuenta ya con aliadas de muchas radios libres, ¿no? Bueno, sobre todo Radio Almaina, y luego los programas de Radio Almaina se emiten en redifusión. Ahora estáis en El Salto también, ¿no? En la nueva radio del Salto, creada con las radios libres. ¿Cómo son vuestras audiencias? ¿Qué feedback, qué retroalimentación tenéis del público? Que, bueno, ya me has contado, ¿no? Que os piden o lo toman para sus clases o utilizan los materiales en sus en temas de educación. Pero hay algo más allá, un poco, no sé, ¿de cuánta audiencia hablamos que se está comunicando con vosotras y comunicando la preocupación por cambiar las cosas?
Pues cada vez, claramente cuando arrancamos teníamos como, era una comunidad, pues la cantidad de seguidores y de personas que nos seguían era bastante pequeña, eran unos pocos, ¿no? Los pocos que del lanzamiento que hicieron con el máster y con diferentes otros como nichos, y todo ha sido orgánico, todo el crecimiento obviamente es orgánico, no le pagamos nada a las empresas de que hacen internet, redes sociales, sí. Entre comillas, y por lo tanto todo el crecimiento que tenemos hasta hoy, sí, ha sido un crecimiento natural, por lo tanto lento. Digamos que es algo que como que en publicidad no te acostumbras mucho a ver, ¿no? Quieres crecer rápido en seguidores y en views y todo esto, y pues digamos que acá no es algo que estemos persiguiendo más allá del impacto, o sea, digamos que del impacto del mensaje. Uh-huh. Y bueno, digamos que Luis es el que maneja más el canal de YouTube. Yo estoy detrás un poco como de todo el tema del grafismo, detrás de las redes que no son tan populares. Estamos ahorita metiéndonos en Mastodon y en Patreon, que son, digamos, redes sociales, sí, o medios digitales que procuran tener como un poco más de respeto con los creadores de contenido y con las audiencias. Entonces, digamos que eso también fue una de las razones por las que me involucré en mi proyecto, y fue como empezar a dinamizar estos canales. Entonces también, pues sí, estamos en Mastodon, estamos en Patreon, ahorita vamos a lanzar una serie de contenidos para nutrir la comunidad de Patreon, porque también queríamos hablar un poco más directamente con esa gente que nos sigue un poco porque también tenemos esa curiosidad de saber quién más nos ve. Sabemos que nos ve, lo que tú me preguntas justamente es como, bueno, sabemos que nos ven periodistas, que nos ven personas del mundo académico, que nos ven activistas también, los conocidos de las personas que entrevistamos, nuestros conocidos obviamente, pero quién más, ¿no? Y queríamos abrir como ese espacio para escuchar más de cerca a la comunidad. Y así, ¿qué más te digo? Como cifras así random, tenemos 7.600 suscriptores en YouTube. Uh-huh. Y bueno, hay entrevistas que tienen muchas views, hay otras que no tantas. Bueno, es como todo depende del momento también en el que se en el que salen las entrevistas y pues obviamente las personas conocidas, Jack Guerrero, Antonio Tuvier, pues tienen muchísimo más impacto estas entrevistas que de personas pues que no tan reconocidas. Pero lo que te digo, lo que nos importa más que todo es el mensaje, no tanto como esas cifras, que es importante obviamente y nos permite medir impacto, pero como que no es nuestro objetivo principal a medir, ¿no?
Hay que crear contenidos y luego ya se mueven y se moverán realmente. Y vuestros contenidos son de primera y muy necesarios. Mm-hmm. ¿Qué te iba a decir? Con la gente público joven, siempre hablamos de esto también en las radios libres, como que parece que nos hemos quedado así entre los viejeles. ¿Tenéis algún tipo de interacción con yo que sé, colectivos jóvenes o demás que estén, no sé, Extinction Rebellion, ¿no? O gente que esté ya trabajando, haciendo un trabajo de concienciación para el cuidado del planeta, el cuidado y respeto del planeta?
Sí, digamos que también, además de todas las personas que se suman de forma voluntaria, además de todas las personas que entrevistamos que además lo hacen como con mucho cariño, pues también están los grupos activistas, sobre todo de Argentina y mayoritariamente de España. Tenemos el apoyo, como tú decías, de XR, de Scientist Rebellion, de Futuro Vegetal, de Ortigas, bueno, de la revista 15-15-15.
Ortigas en Granada, ¿no?
Sí, exacto.
Que conocían Kike, bueno, no lo conocí, que Kike de Camasdeo está por ahí, por Ortigas de Granada. Y fue un bonito encuentro ahora en Granada volver a verlo por allá. Súper bonito el proyecto. Perdona, que te he interrumpido.
Con recartografías también, que bueno, tenemos con todas las, digamos que la universidad, el máster de Humanidades Ecológicas también ha sido como un vector para conectar con todos los jóvenes que están justamente cursando el máster. Entonces, estas personas también a veces nos apoyan con entrevistas y estas chicas son también, pues son personas jóvenes, estudiantes de máster. Entonces, como que hemos ido llegando también a ese público y nos parece súper importante al final poder impactarles a ellos que nos están como un poco en el centro y de pues de estos movimientos activistas que te mencionaba, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, ha sido muy bello. Hemos hecho algunas cosas con Futuro Vegetal, también a nivel de contenidos, y bueno, con Solví en Francia, bueno.
Sí. También te quería preguntar porque hacéis muchas entrevistas también que veo bien son en inglés o en francés o en otras lenguas, y cómo tenéis el tema de la traducción, que sé que estáis buscando traductoras, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí,
venga,
sí.
Venga, cuenta, así, a voces, grítalo.
Las traductoras bienvenidas, Esteban también sabe francés, entonces por eso hay muchas entrevistas en francés, porque pues Esteban es quien se encarga como de todas las traducciones casi siempre, o de hacer las entrevistas cuando son en francés. En inglés tenemos personas que nos ayudan con las traducciones, y sí, son personas voluntarias que deciden donarnos su tiempo y su talento y sus saberes, porque claro, traducir no es solo ser bilingüe, ¿no? O sea, es además saber traducir un texto, además que no es un texto, un contenido que no es sencillo. Entonces, sí, si tienen algún, alguna lengua y se quieren sumar, pues en nuestra página web encuentran el mail, porque si se los digo no lo van a poder apuntar. Entonces, en nuestra página web, sobre elgatdescalabro.org, ahí pueden escribirnos y estaremos felices de poder traducir sí, las entrevistas que les interesen, ¿no? Sobre todo.
Pues ahora vamos a hacer un transitito, ¿no? Con la muchacha. Estás escuchando a Carolina Arjona de Sobrevivir al Descalabro en Un Cor Animal de sábado 6 de julio, 16, emitiendo desde Contrabanda FM 16 a 17 horas. Y también que sepáis que nos remite Radio Almaina, de la Radio Libre de Granada, de la cual ya hemos hablado al principio de este programa, los martes a la 1 de la mañana. Pues allá vamos con nuestra la muchacha desde Colombia.
Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pon miro parirá, perureira, pon pin parirá. Que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos.
Pues estamos ya de vuelta después de escuchar a esta es para la montaña, ¿no? Sí, para la montaña de la muchacha. La muchacha, una gran cantautora colombiana del país de donde viene. Carolina Arjona, que te gusta mucho también, ¿no?
Sí, sí, justo hace poco vi su, estaba escuchando y le dije, ay, qué bonita la portada de su disco, muy lindo. Sí.
Bueno, pues estamos hablando con Carolina Arjona del proyecto Sobrevivir al Descalabro, al que ya entrevistaron hace muchos años, quizás en sus inicios, en ya un programa que ya no está por Contrabanda, que se llamaba La Asamblea de Majaras. No estabas tú, no eras una de las personas entrevistadas, ¿o sí?
No.
A Luis del Entusiasmo, que siempre se pasa por este Ateneo Enciclopedia Popular donde tenemos la radio, pues nada, lo veo y ¡ay! ¿Cuándo? ¿Para cuándo Sobrevivir al Descalabro? Bien. A ver si nos animamos a reemitir los podcasts, al menos, que está produciendo Radio Almaina, con mucho cariño y con mucho cuidado. Carolina, nos estás hablando del impacto que tiene más, bueno, que está teniendo, no tanto en la medida de las audiencias, sino en lo que es como proyecto de vida también para vosotras, ¿no? Las que lo hacéis posible, este proyecto. Quiero decir que vosotras estáis contentas con el desarrollo que habéis llevado, que habéis tenido en estos últimos años en la producción de contenidos que son muy valiosos, que podéis compartir de una forma, me imagino que no tendrán Creative Commons, que solo, bueno, que estará bajo licencia Creative Commons y que solo pediréis que os mencionen si usan los contenidos, ¿no?
Sí. Así es, tal cual. Queríamos que el proyecto fuera de libre acceso y bueno, sí. A veces nos escriben, mira, vamos a usar estos contenidos, tal, y bueno, justo esta semana alguien interesado en esto, y a veces conversamos con esa persona también, claro, que también se trata de no solo usar el contenido, sino de crear esa red, ¿no? Que se vaya fortaleciendo y irnos apoyando unos a otros.
Bueno, pues en 3 años casi de vida, ¿no?, que lleváis, habéis hecho, ¿cuántas entrevistas habéis realizado?
Uf, yo como decimos en Colombia, me corchaste con el número.
Sí.
Pero te digo que aproximadamente unas 35 entre entrevistas y focus, 35, 40 aproximadamente.
Wow. Bueno, pocas, ¿eh?
Casi que cada 2 semanas lanzamos algo. Sí.
Pero para la producción o realización de estas entrevistas, bueno, yo te preguntaba en algún momento de esas notas que te envié, si en algún momento también pensaba, o sea, os ha dado porque tenéis que editar algo, porque no os gusta lo que se está diciendo.
Pues más allá de que no nos guste, digamos que tratamos de cuidamos mucho, pues también como la, y protegemos mucho a la persona a la que estamos entrevistando. Entonces, si esto de alguna forma puede poner en peligro el bienestar o la tranquilidad de la persona que estamos entrevistando, pues en ese caso lo cortamos, ¿no? Como que digamos que puede que pase el tiempo y la entrevista tarda un poco más en salir y de repente esa persona dice, mira, no me gustaría que esta parte apareciese en la entrevista, en ese caso la cortamos. O sea, en cuanto a que digan algo que no nos gusta, uh-huh, o con lo que no estemos de acuerdo, pues digamos que ahí es independientemente como de las opiniones que se expresen en las entrevistas, uh-huh, pues somos lo más neutral posible, entendiendo pues que obviamente somos seres humanos, pero sí, la neutralidad es de alguna forma entendiéndola que pues que nos estamos moviendo en un marco con intereses similares y con una ideología pues que nos une, que es el cuidado de la vida, pues digamos que no cortamos algo porque estemos o no de acuerdo. Cada cual tiene este espacio para expresarse libremente. Uh-huh.
Bueno, pues entonces las cuidáis mucho, digamos, en la preparación y también en la postproducción, ¿no?
Sí, total, claro, claramente, claro, sí, eso sí, digamos que yo sepa, nunca nos ha sucedido como quisiéramos recortar esta parte o no, pero también es eso, la preparación de cada entrevista es bastante cuidadosa, lo hacemos como con bastante cuidado y la selección de las personas también que entrevistamos es bastante cuidadosa precisamente porque, bueno, se trata de darle voz a todas aquellas ideas pues que promuevan un buen vivir o de alguna manera construyan a esto, ¿no? Entonces, pues digamos que espacio para escuchar un poco, como diría yo, contenido que no nos aporta, pues de eso ya está lleno internet. Entonces también entendemos que el impacto ecológico de los contenidos online es algo que hay que tener en cuenta y debe valer la pena. No es hablar por hablar, porque hay energía detrás y hay recursos naturales detrás que vale la pena también cuidar. Pues eso también se trata, ¿no? Como de, no hay ninguna entrevista. De hecho, a veces nos cuesta trabajo cortar las entrevistas para que no queden de 3 horas, ¿sabes? Porque es tan rico el contenido y tan interesante que es como, es que no sé qué quitar o sacando la cápsula de promoción, como quiero sacarlas todas, o sea, quisiera cortar la entrevista en micro partes de 10 minutos, 5 minutos, porque todo es importante, ¿sabes? Como que todo aporta y construye. Así que sí, es una suerte también poder tener, pues sí, esta ventana y poder hacerlo y que haya tanta gente con ideas tan interesantes.
Pues qué bien. Desde el apoyo mutuo y la colaboración, que es uno de vuestros lemas, ¿cómo os puede apoyar o os podemos apoyar a sobrevivir al descalabro? Sé que hay bastantes, ¿estáis haciendo ahora también un crowdfunding o algo así? ¿O no?
¿Un qué? ¿Perdona?
¿No estáis haciendo un crowdfunding? ¿O algo así? ¿O micro mecenas?
Sí, exacto. Tenemos en Patreon, te puedes sumar a la comunidad de Patreon y es un aporte que haces, te puedes sumar desde 3 euros al mes. Y te puedes salir cuando quieras, es decir, que si solo quieres aportar 3 euros un mes y salirte, pues te sales. Y también está Tipeee, que sobre todo se usa más que todo en Francia, que es como una plataforma también como de donaciones para creadores de contenido, básicamente, o para proyectos que buscan hacer una especie de crowdfunding, no es tal cual así, pero digamos que funciona similar. Entonces, en Tipeee, en Patreon y también donaciones de talento, que eso es súper importante, ¿no? Como entrevistas o traducciones o si conoces a alguien o si eres una persona que tiene cierto nivel de influencia en un público joven o en un público al que tal vez sientas que vale la pena o bueno, creo que todas las personas deberían escucharnos, pero bueno, si tú estás ahí y dices, oye, pues yo quisiera poner mis canales y difundir estos contenidos, pues genial, estaríamos felices también porque de eso se trata. La tierra necesita que estas cosas sean escuchadas.
Bueno, pues ahora nos vas a hablar tú, desde tu perspectiva personal, los cambios que crees más urgentes en este momento para evitar el colapso. Venga, dale.
Bueno, es una pregunta bastante difícil. Es una respuesta que ha cambiado, digamos que creo que a medida que voy entendiendo y asimilando esta crisis, mi respuesta, digamos que va teniendo diferentes colores. Como vengo de un pensamiento muy desde la comunicación, muy desde la comunicación como una herramienta, pues a mí me parece que las narrativas es algo importantísimo. Yo pienso que primero son los cambios más rápidos de empezar a implementar, la forma como hablamos, la forma como nos empezamos a relacionar a través de la palabra, creo que es algo que podemos empezar a hacer desde ya, ¿sabes? Como no decir el planeta, ¿no? Ahí cualquiera, no, pues la Tierra, ¿no? Como y los seres, no sé, la humanidad y los otros seres vivos, como si nosotros no fuésemos un ser vivo, ¿no? O, bueno, todo este tipo de historias que nos han separado tanto de la naturaleza que somos, ¿no? Entonces yo creo que construir narrativas, construir imaginarios, por ahí escuchaba la vez pasada una entrevista a Yayo, que decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, es como también muy triste, pero también nos da como a todas las personas que estamos como en que tenemos como la capacidad de construir narrativas, que somos todo, pues de empezar a construir unos imaginarios más felices que realmente promuevan pues nuestro bienestar. Y creo que uno de los cambios que pudimos es muy satisfactorio, porque a medida que empiezas a cambiar la narrativa, por ejemplo, me ha pasado con Colombia, que ahora tiene un nuevo eslogan, ¿no? Capital, potencia de la vida o algo por el estilo, pero como no sé las palabras exactas, pero no sé, me llega un papel para extranjería que dice Colombia, potencia de la vida, ¿no? Y eso a mí ya me cambia un poco el... es una palabra y tal vez no vaya a cambiar mañana y mañana no se va a acabar toda la violencia que lleva años y siglos y siglos, pero ya empiezas a tener otras conexiones, ¿no? Ya al ver la palabra vida relacionada con el país con un país en donde pues eso no ha sido el principal conector mayoritariamente, pues claro, te remite a otros imaginarios y ayuda. Creo que hablo muy desde lo que yo siento que puedo actuar, pues sí, me parece que eso es clave. Y también volvernos a sentir hijos de la tierra, a sentir parte de la tierra. Nos han hecho creer que no necesitamos de la tierra, ¿no? Como enfermas, una pastilla y para adelante. Uh-huh. Entendernos que somos seres vivos, que somos seres cíclicos, conectarnos con los ciclos de la naturaleza, de la tierra, ver más la tierra, observar qué pasa, ¿no? Observar a otros seres vivos. Creo que eso también es algo que vivimos corriendo y todo el tiempo estamos haciendo más y más y más, y a veces ni nos damos cuenta que estamos debajo de un roble o que ese árbol que antes estaba ahí ya no está. Y creo que observar lo que te rodea desde la planta que tienes en el salón de tu casa hasta la montaña que ves por la ventana o cuando sales de viaje, creo que es algo muy bello reconectar
un momento. Yo no sé cómo lo sientes tú, pero desde el 2019, 2020, para mí el 2019 fue como un año de mareo, de completa centrifugación del capital. O sea, era todo rápido, era muy ruidoso. Bueno, no sé, voy a decir una cosa que parecerá un poco marciana, pero yo sentía que era como que, no, un never ending, ¿no? No había un stop en el ritmo que se vivía en las ciudades como aquí en Barcelona. Supongo que también en todos los sitios, porque... Pero este año para mí es una locura. Es como que se haya otra vez... no sé, lanzado, o sea, puesto el acelerador o ahora o nunca, y vivimos cada vez más agotadas, todo el mundo, no sé, todas las personas se ven cansadas, no sé si también estamos en el mes de julio intentando buscar una pausa o lo que sea, pero yo creo que realmente en general este capital predador no nos deja respiro. Cada vez menos, claro, y según en qué partes del planeta, pues pues hablamos de Palestina, el genocidio, esto también nos ¿no? Otras partes del mundo, ahora con Kenia, ¿no? La revuelta, no sé, es que Congo, no sé, es que es muy, muy feo el mundo tal como lo estamos viviendo en este momento. Aquí en la ciudad se está preparando ahora, ¿no?, para una manifestación masiva contra el turismo, que no es el turismo el turista, es toda la industria que se ha construido, ¿no?, para que nos procura solo precariedad, mala vida y una rabia inmensa por no poder ni tan solo sobrevivir. Bueno, no sé. ¿Cómo lo ves?
Sí, a veces la tristeza y como la desesperanza nos gana, ¿no? Pero pero creo que también es un poco parte de todo este movimiento justo decrecentista. Yo creo que también tiene un punto muy válido, y es que necesitamos empezar a decrecer internamente en nuestro diálogo interno y en lo que nos vamos contando a nosotras mismas, ¿no? Y es como sentarte en el sillón 2 minutos al mediodía y no sentir culpa de no estar haciendo algo. O un domingo estar en casa descansando sin estar haciendo 300 cosas. Empezar como un poco a valorarnos, no tanto por lo que hacemos, sino porque ya el hecho de existir nos da valor, ¿no? Y somos una sociedad en donde es lo que haces lo que supuestamente te da valor, pero en realidad no es lo que haces, lo que produces, ¿no? Lo que sostiene la vida, ¿no? En realidad no es el capital que produce lo que sostiene la vida, sino justamente son esos mal llamados tiempos muertos, que por ejemplo escuchaba la vez pasada un podcast, me encanta oír podcast, que hablaba que en el cine casi nunca se muestran tiempos muertos, lavándote los dientes, poniendo el arroz, lavando los platos, ¿no? Eso es como que eso no pasó, o sea, la familia ya estaba con la ropa planchada y todo, ¿verdad? Y hablamos, y es mucho volver a eso, ¿no? Volver a valorar eso y entender que eso también es un trabajo, y es un trabajo que realmente nos da la vida, ¿no? Que no es...
sí, el trabajo del cuidado.
Claro, claro, el trabajo del cuidado, que tiene mucho que ver como con lo que hablamos en las entrevistas de ecofeminismos, en las prácticas que también nos comparten de crecimiento, pues es eso, ¿no? Volver a revalorar el trabajo y a reconciliarnos también con el concepto de trabajo y con los quehaceres de la vida, porque pues el capitalismo se ha encargado también de apoderarse de ellos. Entonces, el momento en el que no estoy produciendo dinero o estoy metida en la rueda, es momento muerto y es tiempo perdido, ¿no? Si no estoy produciendo algo para el capital, entonces no estoy haciendo nada. Como estas mayoritariamente mujeres que se encargan de cuidar sus hijos, y la gente dice, pues como ella no hace nada, y es como, nada, o sea, nada, o sea, es como, pues es que si ella no hiciera nada, pues ese hombre que va a trabajar todos los días, pues no podría ir a trabajar todos los días, porque le tocaría hacer eso que tira más nada, ¿no? Y creo que eso también hace parte como de empezar a vivir distinto, ¿no? Y nos va a ayudar a parar, no sentir culpa de parar, es que sentimos culpa. De hecho, la sociedad te castiga, tú vas en el metro de una ciudad o, bueno, en el transporte público y te detienes a mirar para dónde vas y pasas la gente a tu alrededor como castigándote, ¿no? Con la mirada, con el paso, como diciendo que, bueno, muévete, ¿qué haces ahí? Parada, no, pero estoy perdida. Entonces, bueno, creo que son pequeños actos y que son súper tontos. Caminar más lento, cuando podamos caminar más lento. Y nos ayuda a desacelerarnos, llenar la agenda de checks, ¿no? Si podemos también, claro, desacelerar bien atado al privilegio. No puedes hablar de desacelerar cuando tienes... Yeah. 3 hijos y 2 horas de transporte para llegar a tu trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en lo posible, en lo que podamos, en lo que tengamos a la mano también. Sí.
Pues bueno, Carolina, el grito. El grito de Carolina. Pararos, por favor, pararos. Deteneros un poco en este caos. Respirad y pensad que podemos hacer menos. Todas podemos hacer menos. Ojalá, ¿eh? Pero hasta sobrevivir al descalabro tiene un ritmo de producción.
Sí, sí, sí. Total, total, total. Es muy cierto y todo el tiempo... como que constantemente me estoy debatiendo en eso, ¿no? Como cuándo parar y cuándo activarte, porque también necesitamos activarnos en pro de toda esta transición. Entonces,
sí, sí. ¿Cómo, es de, ¿cómo se va a la guerra que no es guerra, pero sin,
exacto,
pero sin pausa?
Sí, es como entender también eso, esa vulnerabilidad que nos trae las contradicciones. También es eso, nos creemos súper, súper, unos seres como si fuésemos súper poderosos y somos tan vulnerables como cualquier otro ser vivo con el que compartimos la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, pues también es eso, es entender que también tenemos contradicciones y saber cuando estamos, bueno, siendo conscientes de cuando estamos en la rueda del capital y cuando pues vale la pena acelerar para justamente contrarrestar. Es muy complicado, pero bueno, creo que la siesta y unas buenas hamacas en medio de los parques pueden ser pequeñas acciones que nos lleven a algo.
Lo vamos a hacer, Carolina. Arjona, un placer hablar contigo en este Core Animal de sábado 6 de julio, con Carolina desde Valencia. Escuchábamos, si alguien me deja de llamar, estábamos escuchando a la muchacha, a los ríos de allá de fondo, que Carolina no lo escucha porque está al otro lado del gypsy, pero ahora, bueno, Carolina, pues que eso, que ha sido un placer. Y que vamos a intentar a ver si podemos poneros en parrilla, al menos en la, ¿no?, el podcast que ha hecho ya Radio Almaina. Yo comparto vuestros contenidos, pero
genial, pues maravilloso. Y muchísimas gracias de verdad, de parte también de todo el equipo, que sabían que iba a estar conversando contigo. Un abrazo muy grande y bueno.
Y en la publicación ya pondré vuestras líneas, las líneas para identificaros, quiero decir, vuestros enlaces. Eso. Un abrazo y seguimos en contacto.
Adiós. Hasta Buen luego. Día.
Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Y usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas, y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera.